La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Nicolás Maduro les pidió la renuncia a todos sus ministros luego del apagón que paralizó a Venezuela. Lo anunció su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Se trata de una reestructuración profunda, aseguró. Así, el presidente de Venezuela pidió a todos sus ministros que pongan sus cargos a disposición con el objetivo de realizar una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento de su gobierno, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La decisión llega luego del peor apagón en la historia del país y en medio de una fuerte ofensiva de la oposición para sacarlo del poder. Maduro solicitó a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza, dijo Rodríguez en Twitter. Separaron a dos agentes de migraciones por dejar entrar a los iraníes con pasaportes falsos. Los sospechosos quedaron detenidos tras ingresar al país el 12 de marzo. El Ministerio de Seguridad de la Nación decidió separar a dos agentes de migraciones por haber dejado ingresar al país a los dos iraníes que tenían pasaportes falsos. La medida alcanza al empleado que le permitió el ingreso a ambos, como también a su superior. Según explicaron, cuando los iraníes llegaron al país, decidieron retener los pasaportes falsos, pero sí les permitieron el paso cuando deberían haber pedido la intervención de la Policía de Seguridad Agropecuaria. Los iraníes, un hombre y una mujer, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasaron el control de migraciones y estuvieron 3 días moviéndose libremente. Cada día cambiaron de hotel hasta que se alojaron en uno del barrio porteño de Abasto, donde un equipo de la Policía Federal los detuvo. El hombre de 27 años y la mujer de 30 dijeron ser ciudadanos israelíes, pero los pasaportes que mostraron eran robados. Los investigadores descubrieron que ellos en realidad eran iraníes. Detuvieron a dos de los autores de los disparos en la Villa Zabaleta durante un velatorio. Habían hecho un ritual tumbero para despedir a un delincuente. Afrontan una pena de hasta 15 años de prisión. Dos de los hombres que habían sido filmados disparando al aire en la Villa Zabaleta durante el velatorio de un adolescente de 16 años fueron detenidos tras una serie de allanamientos. El primero de ellos, de 37 años, tenía un pedido de captura vigente por robo. Para atraparlo, la Prefectura Naval Argentina montó un fuerte operativo de seguridad este sábado por la noche que incluyó a los equipos tácticos. La detención del segundo involucrado se produjo este domingo. A ambos les imputaron un delito contra la seguridad pública que tiene una pena que va de los 5 a los 15 años de prisión. Juan Martín del Potro anunció que no jugará el Masters 1000 de Miami. El tenista argentino continúa recuperándose de la lesión en la rodilla derecha. Del Potro anunció oficialmente que no participará del Masters 1000 de tenis de Miami, certamen que tiene comienzo previsto para el miércoles a causa de la molestia que padece en la rodilla derecha. A pesar de estar inscrito en el torneo, que se jugará en el Hard Rock Stadium, el tandilense número 5 del mundo desistió de participar ya que todavía no se recuperó completamente de una fractura en la rótula de su pierna derecha. Lamentablemente no podré jugar el Miami Open este año por mi lesión en la rodilla derecha. Espero verlos el año próximo, escribió el mejor tenista argentino en su cuenta de la red social Twitter. Del Potro se lesionó la rodilla derecha a fines de 2018 en el Masters 1000 de Shanghái, mientras disputaba un encuentro de octavos de final con el croata Borna Koric. José López declaró que Cristina Kirchner favoreció a empresarios amigos con los pagos de obras públicas. El exfuncionario dijo ante la justicia que la expresidenta digitaba los desembolsos mensuales hacia las firmas de Lázaro Báez, Cristóbal López y otras dos sociedades cercanas a la familia presidencial. Lionel Messi cambió su look una semana antes de volver a vestir la camiseta del seleccionado. El rosarino juega en estos momentos ante Betis con un cambio notorio en su fisonomía. La pulga todo lo puede. Los hinchas de Betis lo aplaudieron de pie luego de un formidable hat-trick. La humorada del Chacho Coudet, que hizo estallar de risa a los periodistas, fiel a su estilo descontracturado, el técnico de Racing sorprendió con una aclaración cuando terminó la conferencia de prensa. En la previa del partido ante Belgrano, Eduardo Coudet había lanzado una frase que generó polémica. El director técnico consideró que su Racing era el mejor de los últimos 25 años. Periodistas, hinchas, exjugadores y hasta dirigentes opinaron sobre la frase del DT, que sonó fuerte en los pasillos del cilindro. ¿Era momento para hacer una declaración de esa magnitud? Tras la victoria de la Academia ante el Pirata, que le permitió estirar la ventaja en la Superliga a solo dos fechas del final, el Chacho decidió aclarar sus dichos. Y lo hizo con una humorada, fiel a su estilo, que hizo estallar de risa a los periodistas. Sobre lo de los 25 años les quiero contar que no hice ningún puto análisis. Era para que habláramos un poquito de otra cosa. Creo que lo logré. Hubo dos días que se habló de Racing, se habló de fútbol y no de ningún problema externo, dijo el entrenador, entre sonrisas. Los jubilados y el impuesto a las ganancias, como es el caso que analiza la Corte Suprema. El fallo de la Cámara Federal de Paraná benefició a María Isabel García y será la causa madre para definir si los adultos mayores deben tributar. María Isabel García, una jubilada de Entre Ríos, tendrá la sentencia definitiva que marcará si los jubilados deben pagar el impuesto a las ganancias. El próximo martes 26 de marzo, la Corte Suprema definirá la suerte de su expediente, que será la causa madre que servirá de referencia para unos 300.000 adultos mayores alcanzados por el tributo a los ingresos. Según se supo de fuentes tribunalicias y de abogados previsionalistas, el caso en cuestión tiene algunas particularidades que hacen prever que la Corte Suprema busca dar una respuesta definitiva a la disyuntiva. En principio, la ANSES no forma parte del expediente, ya que el litigio es contra la AFIP, el organismo estatal que cobra el impuesto a través de los recibos de haberes, y García es una jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos. Daniel Santoro se defendió de la acusación de D'Alessio. Jamás di datos para hacer inteligencia, dijo. Fue señalado por el falso abogado en su declaración. Es un extorsionador, dijo el periodista de Clarín. El periodista Daniel Santoro aseguró que jamás dio datos para hacer inteligencia luego de que el falso abogado, Marcelo D'Alessio, lo nombrara ante el juez Alejo Ramos Padilla en la causa que investiga una extorsión a un empresario, presuntamente en nombre del fiscal Carlos Stornelli. El periodista de Clarín, apuntado por D'Alessio como parte de su trama para obtener datos y hacer espionaje, afirmó: usó mi nombre sin mi consentimiento. Es que la justicia investiga los dichos del falso abogado que al encontrarse con empresarios a los cuales extorsionaba, les mencionaba al periodista haciéndoles creer que podían ser nombrados en sus notas como un mecanismo de presión. A D'Alessio lo conocí a fines de 2016. Me lo presentó un periodista de Policiales de Clarín. D'Alessio conoce a más de 20 periodistas. No los voy a nombrar porque hoy es como la mancha venenosa, explicó en relación al modo en que se conocieron. Y especificó, me lo presentaron para hablar de cuestiones de narcotráfico relacionadas con el triple crimen de General Rodríguez. Una baja de último momento y una renuncia, las dos malas noticias de la selección argentina antes de la gira. El equipo nacional jugará dos amistosos en la fecha FIFA ante Venezuela y Marruecos. La selección argentina no podrá contar con uno de sus pilares en los amistosos ante Venezuela y Marruecos, en donde volverá a estar presente Lionel Messi. En las últimas horas, la AFA anunció que el defensor Nicolás Otamendi no participará de la gira producto de una lesión. El jugador del Manchester City sufrió un esguince de tobillo en la victoria de su equipo ante Swansea City por 3-2 como visitante por la FA Cup. Se escaparon tres presos de la alcaidía de San Martín. Los delincuentes lograron limar los barrotes de la celda. Un cuarto detenido fue sorprendido con medio cuerpo fuera de la ventana. Tres presos que estaban detenidos en la alcaidía departamental de General San Martín se escaparon en la madrugada de este domingo después de limar los barrotes de las celdas. Dos de ellos tienen antecedentes por homicidio. En plena búsqueda, tres agentes del servicio penitenciario quedaron en la mira por no advertir a tiempo el accionar de los delincuentes. Investigan si la carta de San Martín que Cristina Kirchner tenía en su casa fue robada del archivo Vicuña Mackenna en Chile. El documento se perdió durante una mudanza en 1981 y creen que circuló por el mercado negro durante años. Una transcripción del texto es clave para reconstruir la historia. En el allanamiento a la casa de Cristina Kirchner en El Calafate, la Policía Federal sustrajo numerosos objetos de valor. Por orden del juez Claudio Bonadío, se secuestraron obras de arte, antigüedades y cuadros, aunque dos documentos históricos sobresalieron por sobre el resto. Se trató de un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta de puño y letra del general don José de San Martín a Bernardo O'Higgins. El hallazgo impulsó una investigación paralela para determinar de qué manera estos objetos terminaron en la casa de la expresidenta y la pesquisa ya arrojó sus primeros resultados. Según pudo saberse de fuentes judiciales, la carta de San Martín habría sido robada del archivo de Vicuña Mackenna en el país vecino durante una mudanza en 1981. La información también fue verificada con las autoridades del Archivo Nacional de Chile. Diego Brancatelli y su crítica al kirchnerismo. Dijo, fueron muy desagradecidos conmigo. El periodista reprochó que nunca lo respaldaron cuando salió a defender la gestión de Cristina Kirchner. No te reconocen la lealtad y que pongas la cara por ellos. Disparó. Una turista argentina sufrió un ACV en Estados Unidos y debe más de $400,000 al hospital. El costo de internación ronda los $10,000 por día. Estamos evaluando la posibilidad de un traslado, expresó el hijo de la mujer. La UBA iniciará un sumario administrativo tras la denuncia de acoso a un docente. La institución aseguró que se trata de un exprofesor. La joven que lo acusó sostuvo que protagonizó al menos 15 situaciones con estudiantes. En su visita a Estados Unidos, Jair Bolsonaro se reunirá con Trump y ratificará su apoyo a Guaidó. El presidente de Brasil comenzó una gira de 3 días por Washington. Llegó acompañado de una comitiva de 22 funcionarios. El mandatario inició este domingo su actividad en Washington, que durará 3 días y comienza, o mejor dicho, ya comenzó a la noche del domingo con una cena en la Embajada de Brasil, en la capital estadounidense, donde se encontrará con algunos funcionarios y referentes influyentes, entre ellos Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump y uno de los principales ideólogos de la extrema derecha en el país. París destrozada, las fotos de la ciudad vandalizada tras una nueva marcha de los chalecos amarillos. Los manifestantes rompieron las vidrieras de joyerías y tiendas de lujo. El presidente Macron tuvo que volver de urgencia de sus vacaciones en los Pirineos. La ola de violencia, incidentes y destrozos que provocaron los chalecos amarillos el sábado tras una nueva protesta dejó a París irreconocible. Vidrieras rotas, paredes pintadas y locales tapiados fueron la escena con la que se levantaron los parisinos, que no dudaron en estallar en enojo contra el presidente Emmanuel Macron. Mientras la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, reclamaba el domingo explicaciones al gobierno por su incapacidad para prevenir destrozos, el primer ministro Edouard Philippe encabezó una reunión con varios miembros del Ejecutivo para analizar eventuales medidas prometidas por el presidente. Atentado a la Embajada de Israel, se justificará la mayúscula. Se cumple un nuevo aniversario de uno de los atentados más sangrientos de la historia argentina. La casona de Arroyo y Suipacha fue arrasada por un atentado terrorista. Una política antiinflacionaria con muchos problemas. La Argentina sufre hoy los embates de la inflación más alta desde la salida de la hiperinflación. En febrero, los precios fueron un 51,3% superiores a los de un año antes. La desinflación, tantas veces prometida, está aún lejos de cumplirse. Travel Sale, descuentos de hasta el 40% en paquetes turísticos para viajar en temporada baja. Hasta el domingo, que viene las agencias y plataformas online, ofrecerá promociones para hoteles, vuelos y seguros de viaje. Este lunes comienza una semana de descuentos para comprar pasajes aéreos, paquetes turísticos, alojamientos y seguros de viaje. El Travel Sale se desarrollará hasta el próximo domingo 24 y ofrecerá distintos tipos de promociones para la temporada baja hacia destinos nacionales e internacionales. El Travel Sale 2019 será exclusivamente para compras electrónicas y tendrá promociones de hasta 40% de descuento en paquetes turísticos y de hasta 50% en hoteles. Por otra parte, algunas plataformas de turismo venderán cobertura médica para viajes con el 70% de rebaja. Living Neverland. Los abusos en la mansión de Michael Jackson, según sus acusadores, en un crudo documental. El realizador inglés Dan Reed consiguió que Wade Robson y James Safepuck relataran los años oscuros que vivieron con la estrella del pop en busca de sus sueños. Un resultado contundente, a pesar de que no tuvo lugar la palabra del círculo íntimo del cantante, fallecido en 2009.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3669-2623. 3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La odisea de ser periodista en Venezuela, hubo 40 detenciones de profesionales en lo que va de 2019. Así lo informó el titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marcos Ruiz. El caso de Luis Carlos Díaz, excarcelado en los últimos días, visibilizó la crisis de libertad de expresión que vive el país hace ya varios años. Una remera en silla de ruedas sueña con llegar a las Olimpiadas. Cree que los deportes adaptados no deben jugarse en otra fecha, en Tokio 2020. Ahora su meta es el Mundial, pero antes es imprescindible que consiga los pasajes para viajar a una regata a Italia con su equipo. La vida de Brenda Sardón cambió radicalmente cuando tuvo un accidente automovilístico con sus padres en 2010. La chica de Bolívar, de 17 años, que hasta ese momento practicaba básquet, corría y planeaba mudarse a La Plata para estudiar geoquímica, sintió que sus ilusiones se derrumbaban y tuvo que aprender a moverse en una silla de ruedas. Fue una situación difícil, un sacudón total para todos. La estaba pasando muy mal, recuerda, en su pequeño departamento de la Arbolada calle 60 en La Plata. Tuvo mucho apoyo de sus amigos y su familia después del accidente, pero estuvo deprimida durante un año y medio. No me encontraba, no había nada que me entusiasmara, explica, hasta que una amiga y su novio la invitaron a navegar en un kayak de paseo en un espejo de agua que se había formado en un campo inundado. Su papá no lo reconoció, pero después de 50 años encontró a su hermano y se hicieron inseparables. Mariano siente que con Alejandro se conocen de toda la vida. Después de intentar acercarse a su padre 15 años atrás, hace 8 meses se abrió una cuenta en redes sociales y se contactó con su familia. Su historia se conoció cuando participaron del programa Otra Noche Familiar que conduce Guido Kafka. Conmoción en Chile, un soldado recluta acribilló a dos militares y se mató en un regimiento. Según la familia, el joven de 18 años tenía problemas psiquiátricos. Debieron darlo de baja, remarcó el hermano del responsable de la matanza. Violenta usurpación a la casa de una joven italiana en San Martín. Forzaron la reja, golpearon a la niñera y tiraron a la beba al piso. La toma fue liderada por la ex dueña de la vivienda, que fue rematada. Por la ocupación, Erika Francescón y su familia estuvieron 24 horas en la calle. Así es que una familia pasó 24 horas en la calle frente a su casa de San Martín, después de que un grupo de unas 6 personas irrumpió a los golpes en la propiedad y se instaló en el lugar. Los agresores forzaron la reja de entrada y atacaron a una niñera que estaba cuidando a una beba de un año. A mi nena la tiraron a la vereda y después se quedaron adentro, relató la dueña de la vivienda, Erika Francescón. Todo comenzó el viernes pasado, alrededor de las 17, cuando Erika salió a buscar a su otro hijo de 5 años a la escuela y recibió un desesperado llamado de su empleada doméstica. La niñera me dijo que había gente en la casa y que la arrastraron por el piso para sacarla de la casa. La usurpación ocurrió en la vivienda ubicada en la calle Almafuerte de la localidad bonaerense. La víctima aseguró que del grupo de ocupas logró reconocer a la ex dueña de la casa. Ella era la propietaria hasta que se definió un remate del inmueble en 2014 y en 2016 la adquirimos. No hay ninguna duda de la situación legal del inmueble, contó Francescón, sobre la oportunidad que encontró de comprar la vivienda junto a su pareja. Por este motivo, sospecha que no se trató de una usurpación al azar. Entiendo la desesperación de quedarse sin casa, pero claramente nosotros no tenemos nada que ver. Se firmó la creación del fútbol femenino profesional y la AFA anunció la construcción de un centro de alto rendimiento. Chiqui Tapia explicó que invertirán 24 millones de pesos al año para el desarrollo. Seremos la gestión que consiga la igualdad de género, avisó. La familia del autor de la masacre en Nueva Zelanda pidió perdón por el daño irreparable. El viaje al extranjero lo cambió, dijeron. La abuela de Brenton Tarrant dijo estar destrozada y recordó que era un nene normal al que le gustaban los videojuegos. Se incendió en París la iglesia en la que se filmó el Código Da Vinci. Se trata de Saint-Sulpice. Los bomberos controlaron el fuego con rapidez. Por unos minutos, los parisinos quedaron en alerta. Este domingo, la histórica iglesia Saint-Sulpice, luego que se filmó la película El Código Da Vinci, se incendió. De manera inmediata, los bomberos apagaron las llamas y afortunadamente nadie resultó herido. Más problemas para Sergio Barisco. Denuncian que el intendente de Paraná estuvo colgado de la luz por 3 años. En efecto, la casa que alquila Sergio Barisco tenía una conexión clandestina. La empresa eléctrica calculará cuánta plata no pagó el jefe comunal. Pillín, pillín, ¿eh? La aerosilla de Carlos Paz se trabó y 2 turistas quedaron suspendidos a 15 metros de altura. El encargado del lugar logró reactivarla y la pareja pudo bajarse. La policía y los médicos los tuvieron que contener. Sergio Denis sigue con pronóstico reservado, pero ya empezó a alimentarse. El cantante, que cumplió por estas horas 70 años, lleva 5 días internado tras sufrir una terrible caída mientras daba un show en Tucumán. Daddy Yankee hizo bailar a 17.000 fanáticos en Buenos Aires. El jefe hizo vibrar a todos con sus reggaetones más famosos. No faltaron la gasolina y bueno, y ahí está, todo el mundo contento, ¿eh? Mientras tanto, Europa multará nuevamente a Google por posición dominante. La sanción será por el uso de su sistema de publicidad AdSense, ya que al protegerlo evitaron que sus competidores accedan a ese mercado.
Panorama de Noticias.
Una presentación de JS Producciones.